Un diálogo hecho con palabra propia.
Muy buenos días. Comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar para el análisis de temas y noticias de actualidad. Es la emisión del 16 de octubre de 2022 de Con Palabra Propia, en la que estaremos comentando sobre las trabas que frenan el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy también hablamos sobre lo mucho que falta por hacer para reanimar la agricultura cubana. La invitación para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a Liz López García, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar, quien me acompaña este domingo. Los buenos días para Liz López.
Buenos días, Jorge. Un placer estar aquí por segunda ocasión en el programa Con Palabra Propia. Un saludo también para todos los oyentes.
Veracidad.
¿Se beneficiaba usted con el Copeli?
¿Cómo que no? Claro.
Inmediatez.
Transmitimos en vivo desde el Central 14 de Julio.
Profesionalidad.
La inexistencia de un cine en esta ciudad distanció a la...
Prensa Radial Sin Fueguera. Por la fuerza de la palabra.
Abrimos el debate este domingo comentando sobre las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas y su incidencia en el escenario económico del país. Al tema nos adentra la periodista Marixa Gutiérrez en el siguiente comentario.
En la Constitución cubana se reconoce la existencia de formas de propiedad y de gestión no estatales que posibilitan al Estado y al gobierno concentrarse en las complejas tareas que le son propias, tributar a la eficiencia integral de la economía, incrementar los ingresos al presupuesto del Estado y contribuir al bienestar en función del desarrollo socialista liderado por la empresa estatal. Desde septiembre del 2021 se inició un proceso de ampliación y reconversión de micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agropecuarias que se han ido integrando con las empresas estatales. El licenciado Daniel Torralba, miembro de la Dirección de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación, afirma que en Cuba siempre ha existido un sector privado con más o menos flexibilidades. A partir del año 2010, con la actualización del modelo económico cubano, se amplía y flexibiliza este sector y como consecuencia creció el número de trabajadores por cuenta propia, que son el antecedente de las 5.000 MIPYMES y cooperativas no agropecuarias que hoy existen en el país.
Desde hace un año que inició este proceso de creación de las MIPYMES y la generalización de las cooperativas, se han aprobado más de 5.000 nuevos actores económicos como... Y a un año yo creo que hay un balance muy positivo, aunque ciertamente todavía estamos en un proceso de reconversión, estamos en un proceso todavía de aprendizaje, tanto de los nuevos actores como de la parte de las instituciones, ciertamente. Pero fundamentalmente la construcción, las industrias manufactureras y la gastronomía, por ejemplo, son los sectores más representativos. Ha habido una diversificación.
Según Torralba, el otro gran cambio fue la ampliación de la lista de actividades que se pueden realizar, que hoy son más de 2.000, por lo que existen enormes potencialidades para el emprendimiento. Sobre el impacto que hoy tienen las MIPYMES dentro del conjunto de actores económicos de la sociedad en la satisfacción de las necesidades de la población, afirmó.
Poco a poco nosotros pensamos que está habiendo una diversificación en esas producciones de bienes y servicios que están afectando las pymes, tanto a la población como al resto de la economía, ¿no? Los demás actores, incluido la empresa estatal. Todavía pudiéramos decir que es discreto. Ha pasado un año, que puede parecer mucho, pero realmente es poco tiempo. Y sobre todo los impactos de estas MIPYMES y cooperativas están siendo locales, ¿no? En las comunidades donde están esclavadas, que es la generalidad en el mundo también de las pymes, ¿no? Pero poco a poco estamos seguros que las pymes van a ir transitando en ese camino de diversificar esa oferta de bienes y servicios que es tan necesaria.
El especialista reconoce que existen limitaciones propias del país y muchos estigmas que hay que eliminar en el proceso de entrelazamiento con el resto de las empresas.
Yo diría que todavía hay limitaciones de temas de mentalidad, de que ahí todavía puede haber entidades estatales que ven con recelo a las MIPYME, que no hay un reconocimiento. Es parte también de que es nuevo proceso, de que son actores económicos que no existían. Pero ciertamente hoy no hay ninguna norma jurídica que limite o impida el encadenamiento con no solo una MIPYME, ni una cooperativa, con un TCP. No hay nada que impida ese encadenamiento. Por lo tanto, es de esas trabas mentales que poco a poco se va a ir cayendo y que ciertamente del otro lado hay buenas prácticas y buenas experiencias que yo creo que se pueden mostrar.
No obstante, hay limitaciones en cuanto a algunas normativas, añade el especialista.
Habrá que actualizar esas normativas. Yo pudiera poner el ejemplo de la inversión extranjera. Hay una ley 118 que autoriza que todas las personas jurídicas cubanas, donde se incluyen las MIPYME y las cooperativas, pueden hacer un negocio con un inversionista extranjero. Pero ciertamente el procedimiento específico para ese sector privado que ha nacido y se ha extendido no estaba muy claro, y en eso se ha ido avanzando. Y hay limitaciones económicas, financieras, limitaciones de las condiciones propias del país que nos encontramos, que ciertamente no hay divisa, estamos saliendo de un periodo de crisis económica, una recuperación que es gradual, pero que todavía con una serie de efectos, escasez de insumos y materias primas, y todo eso, como quiera que sea, que es el contexto en que han nacido las pymes y se están generalizando las cooperativas, incide en su funcionamiento, en su desempeño.
El licenciado Daniel Torralba, del Ministerio de Economía y Planificación, considera que existe un futuro promisorio para los emprendimientos en Cuba en alianza con la empresa estatal socialista.
La creación de empresas, sea como sea, es un flujo constante. Como mismo nacen muchas, otras quedarán por el camino. Es el ciclo natural de las pymes también y de cualquier empresa. Y yo creo que todavía tienen mucho que aportar en aumentar producción de bienes y servicios, en tema de empleo, en tema de exportaciones, de internacionalización, de responsabilidad social, de insertarse. Yo creo que ese es el gran reto de todos nosotros, y creo que el camino es este en el que estamos, y todas esas trabas, esas problemáticas que son reales, poco a poco algunas se han ido resolviendo, se han ido analizando, y estoy seguro de que en lo adelante, liderada por la empresa estatal, el camino es correcto.
La creación de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias en Cuba forma parte del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, que conllevan a la elevación del bienestar y la calidad de vida de las personas y que son prioritarios de la sociedad socialista cubana.
Hablemos entonces de los nuevos actores económicos, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hace un año que se establecieron, que se aprobaron las primeras MIPYMES en el país. Hoy hay más de 5.000 en toda Cuba. Pero existen trabas, existen limitaciones. Escuchábamos este comentario de Maritza y las declaraciones de Daniel Torralba, el representante del Ministerio de Economía y Planificación, cuando hablaba Liz de todavía de los estigmas que existen, las limitaciones que hay para el funcionamiento de estas MIPYMES, su vínculo con el sector estatal. Todavía hay empresas estatales que no quieren contratar a las MIPYMES, Liz.
Exactamente. Bueno, ya lo escuchábamos, como decías, en este trabajo. Hay personas, hay clientes, para utilizar la palabra oficial, hay clientes tanto estatales como particulares, pero sobre todo estatales, que tienen todavía este recelo respecto al funcionamiento, al trabajo de las MIPYMES, sobre todo cuando vienen del sector privado.
Del sector privado.
Sobre todo cuando vienen del sector privado. Y a diario se escucha en las calles, pero también de parte de estos trabajadores, sobre todo de parte de estos trabajadores que constituyen las MIPYMES, que todavía persiste esa mentalidad negativa respecto a su trabajo, a su calidad, a la calidad de su trabajo.
Se cuestiona mucho.
Exactamente.
Dice, no, las MIPYMES a lo mejor no tienen todos los recursos que puede tener una empresa estatal y dudan de la calidad del producto que hacen. Y
también de la forma, ¿cuál es la palabra? De la veracidad, tal vez, de estos trabajadores, de esa forma, ¿no? De llevar a cabo el trabajo con seriedad y quedar bien, sobre todo, quedar bien en el plazo establecido y demás. Y eso todavía queda además, pero teniendo en cuenta que no solo los trabajadores pertenecientes a las MIPYMES pudieran padecer de este mal. Los propios trabajadores estatales, si se va a pensar, realmente los propios trabajadores estatales a veces nos quedan mal en cuanto a este tema.
Las limitaciones de recursos golpean tanto al sector estatal como al sector privado. Y sabemos que la calidad ha golpeado al sector estatal. Yo digo que cuando una MIPYME el sector privado logra la calidad en las producciones, es una derrota también para el sector estatal. Yo recuerdo que había un dirigente del LIS que decía que el sector privado o una cafetería del sector privado esté mejor que la del sector estatal. Oiga, que el sector estatal se esté quedando atrás, esto no es muy bueno, porque entonces las personas comienzan a decir, bueno, entonces lo que es del Estado
no consumen,
no funciona, no tienen calidad. ¿Y por qué? Hay que lograr también que el sector estatal lo haga. Y está pasando también con las MIPYMES. Estamos viendo que hay más MIPYMES privadas.
O sea, sí, cómo no, que estatales. Sobre aquí en nuestra provincia, un trabajo de por allá por el mes de junio del periódico 5 de septiembre decía que de alrededor de unas 65 MIPYMES en aquel momento, una era estatal. Uno era estatal, ¿cómo se concibe? Pero de ahí también lo que estamos hablando, la mentalidad de este trabajador estatal o de esta entidad estatal a no adentrarse en el camino de las MIPYMES.
No, y existían vías o mecanismos en las empresas estatales que decían, bueno, primero usted tiene, si usted va a contratar un servicio, usted tiene primero que analizar y ver los clientes o los proveedores que tiene el sector estatal. Y al final vas y buscas a una MIPYME o a una cooperativa no agropecuaria, y entonces como que la dejaban para el final. Sí. No, si ya no queda más remedio, entonces vamos a contratar a una empresa privada, a una MIPYME privada. Y entonces pasa también el tema del papeleo.
Sí, la burocracia.
La burocracia.
Muy persistente.
Cuando una MIPYME va a contratar un servicio en una empresa estatal,
El papeleo. Demora cantidad, son muchísimos los requisitos. Esto también es una de las trabas fundamentales hoy en día, no solo para el trabajo con las MIPYMES. Sabemos que toda nuestra sociedad está plagada de burocracia, pero sobre todo estos trámites, si se supone que estos nuevos actores económicos deban tener más facilidades, porque eso estaba como en los objetivos de la concepción de estas MIPYMES, que tuvieran más agilidad en el trabajo, en el papeleo, sobre todo eliminar burocracia, eliminar trabas, pero persisten y hablamos, los dirigentes hablan constantemente de eliminar, pero no sucede nada.
No, sigue. Y este tema de las MIPYMES, ahora usted hace una entrevista como periodista, hace una entrevista a una MIPYME y dice, bueno, usted está haciendo publicidad, ¿no? Es que también ya forman parte del escenario económico, ya son empresas que generan noticias también. Exacto. Y que uno tiene que acceder a esa fuente que dan noticias también, que están participando en el sector de servicios, en la producción. Y esto está llevándose también, este tema de la importación, de la exportación, de las facilidades que tienen ellos para la importación, Liz, también está golpeando mucho a ellos. Hay una experiencia con el tema de importar vehículos. Todavía existe la traba. Dice, las MIPYMES todavía no pueden importar vehículos.
Bueno, ¿por qué?
¿Pero por qué? No, que eso está escrito. Bueno, pero si eso hace rato se está diciendo que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte pasa esa resolución que dice que eso no se ha actualizado. Pero ¿cuándo ustedes van a actualizar eso?
¿Cuándo van a hacerlo?
Yo les voy a leer lo que decía Vivian Herrera, sí, la directora general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Dice que la medida esta de la importación ha sido positiva y ha tenido avance. No obstante, señala que ha habido demoras en los procesos, lo que estamos hablando. Sí. Todo impide que las mercancías lleguen en tiempo. Además, hay una subida de precios de estas operaciones como consecuencia de la disminución de los viajes y del abarrotamiento de los puertos de origen. Es la primera vez que veo una crisis tan grande y tan sostenida, comenta Herrera, así, bueno, que ya tiene 40 años de experiencia en el comercio exterior. Se trata de ventas en consignaciones o mediante el régimen de depósito aduanal, o sea, mercancías almacenadas en el país por empresas que se realizan o que realizan el comercio exterior. Si tuviéramos un comercio mayorista abastecido, la situación sería otra.
Bueno, por supuesto.
¿Qué falta nos hace tener un comercio mayorista abastecido? Bueno, y por supuesto también el minorista hace falta que esté abastecido, por supuesto. Y esto está incidiendo en la manera de buscar recursos. Que cuando tú hablas con empresas, con estas MIPYMES, me dicen, paso mucho trabajo para los recursos, para buscar los recursos.
Para sostener su trabajo, para sostener
su trabajo.
Y por eso es que también muchas se han quebrado en el camino. Y bueno, seguirá sucediendo, desgraciadamente, seguirá sucediendo, precisamente porque no tienen un mercado donde pueden acceder libremente con más facilidad a los productos, a los bienes que ellos necesitan para poder prestar el servicio con calidad.
Y cuando usted escucha estas trabas, vamos a ver algunas trabas que dice aquí la directiva del MINSEC. Si bien el escenario internacional con pandemia y conflictos geopolíticos ha impedido un desarrollo normal del comercio, esta situación no justifica la inacción de algunas empresas. En entidad intermediaria ha habido problemas en la tramitación.
¿Cómo no?
Algunas han sido más ágiles que otras, aunque es cierto que muchas han sufrido bajas en sus plantillas por la pandemia. En cualquier caso, no se podría generalizar diciendo que las empresas han sido indolentes, sostiene Herrera Sí, y es un criterio compartido por el líder de la MIPYME Ingenious SRL, Bernardo Romero González, uno de los primeros en concretar operaciones fuera de frontera. Para este emprendedor, quien acumula 10 años al frente de un negocio del sector de las tecnologías informáticas, en un inicio como cuentapropista y ahora como empresario privado, los tropiezos no son imputables a las personas que trabajan o dirigen en su empresa intermediaria, que es Sostel. Más no pueden hacer por nosotros. Siempre han puesto mucho interés. El problema está en las normas, sobre todo cuando se trata de ventas online, donde no intervienen los costosos fletes.
Exacto.
O sea, las trabas que todavía persisten en este tema de la importación, de acceder a los recursos, de estos intermediarios que golpean este trabajo de las MIPYME. Bueno, hablando de trabas de las MIPYME, yo les propongo escuchar la opinión de Yaneli Carrillo, que es presidenta de la cooperativa no agropecuaria Crea Entorno, y de Sonia Beatriz Franco, que es socia de BLS, Industria y Tecnología. Ella nos habla también de las limitaciones que tienen en su trabajo. Escuchemos.
Vamos a hacer un recuento un poco, tratar de reducir las experiencias que ha tenido Crea Entorno en estos 10 años que lleva de fundación. Estábamos hablando del papel que jugaban las nuevas formas de gestión económica. Nosotros pensamos, a nuestro entender, que uno de los papeles importantes que juega hoy es contribuir a lo que es la actualización y dinamizar lo que es el proceso económico cubano. Somos estructuras mucho más pequeñas que nos permiten darle respuestas a las necesidades y las dificultades que está enfrentando hoy la economía cubana con las problemáticas socioeconómicas, de forma más puntualizada y de forma más personalizada. Fomentamos empleo, rescatamos antiguos oficios que estaban ya a punto de desaparecer, y esto por supuesto eleva las condiciones de vida de los socios y sus familiares, teniendo un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué estábamos pensando también? Los obstáculos. Hemos atravesado durante estos 10 años muchísimos obstáculos, pero uno de estos ha sido que no hemos logrado siempre el cambio de mentalidad de ya poder aceptar estas nuevas formas de gestión que están establecidas durante todo este proceso de experimento del que estaba hablando el compañero Daniel. Ya por suerte fuimos reconocidos en la Constitución, y a pesar de que está reconocida como la segunda forma de gestión de importancia en la economía cubana, nos sentimos que hay un poco como de separación con el respecto de los otros actores económicos. Nosotros nos hemos encontrado con casos que hemos ido a clientes que nos han dicho: nosotros no contratamos a cooperativas no agropecuarias. Existen muchos estigmas que hay que ir eliminando. Por supuesto, en este proceso de experimento se cometieron muchos errores. Errores porque es un camino que hemos venido transitando todos, que es nuevo y que hemos ido tropezando, por supuesto, como es lógico. Pero ha servido, como también estaba diciendo, de ayudar a conformar esta nueva forma y de la aprobación de las MIPYME, que también son muy necesarias. Nos hemos llegado también a lugares que nos han dicho: ustedes son cooperativas, ¿y por qué no se reconvierten? ¿Por qué nos vamos a reconvertir si ya estamos reconocidos? Bueno, nosotros nos dedicamos a la comercialización y producción de productos artesanales que tienen que ver también con todo esto que es la cerámica decorativa, la cerámica utilitaria. Hacemos la producción de pales industriales, de muebles, de carpintería, y tenemos un trabajo que para nosotros es uno de los aspectos más importantes porque tiene un impacto social, que es la producción de una cineraria que hemos venido desarrollando desde el 2009, mucho antes de podernos haber constituido, porque nosotros nos constituimos en el 2013.
Hay una pregunta que quisiera hacerle a las dos también, Daniel, si tiene, aunque para responderlo aunque sea brevemente, sí. Que es el tema de cuáles son las diferencias entre, porque en esos números que manejaba Daniel hay 5.000 pequeñas y medianas empresas, sociedades de responsabilidad limitada, y las cooperativas no agropecuarias, al ser cooperativas, tienen un nivel de socialización mayor. Sin embargo, son mucho menos las constituidas en este último año. ¿Cuáles son ventajas, diferencias? ¿Por qué crees que algunas personas les proponen pasar a ser MIPYME? En fin, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, en mi caso, yo pienso que nosotros hemos hablado mucho, hasta en la propia cooperativa, que hemos hablado que lo que sucede hoy es, yo creo que es un poco la falta de divulgación y promoción a las cooperativas no agropecuarias. Se está haciendo mayor incidencia sobre las MIPYMES. Nosotros, por supuesto, tenemos diferencias a la hora de la creación, la semejanza a la forma de constitución, la forma de propiedad, la territorialidad, la contabilidad. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Nosotros tenemos que sociabilizar todas las decisiones. Tenemos una asamblea general que está constituida por todos los que están ahí presentes. Son socios que tienen voz y voto en igualdad de condiciones.
¿Cuántos socios tienen ustedes?
Nosotros somos 43 socios en la actualidad.
¿Y ustedes cuántos?
Tres.
Ahí hay una diferencia.
Ajá.
Sí. Somos para ponerse de acuerdo al menos.
Así mismo. ¿Qué pasa? Nosotros hoy somos 43 socios y tenemos contratados además tres socios porque es uno de los también de las diferencias que existen. Las cooperativas solo pueden contratar por tres meses en el año natural un 10% de la cantidad de socios que tiene presente. Por lo tanto, si somos 43, solo podemos contratar cuatro personas.
Es una limitación.
Y eso es una limitación. Que ahora, nos golpea mucho también.
Quisiera escucharlo en el caso de ustedes. ¿Cómo lo ven?
Creo que las principales semejanzas que tenemos es que ambas tenemos personalidad jurídica, ambas tenemos los mismos derechos de acceso a financiamiento y tal, y podemos abrir distintos espacios para ejercer nuestras actividades en todo el territorio nacional. Creo que esas son las principales semejanzas. La principal diferencia, como ella bien decía, es el tema de la contratación. Nosotros tenemos un tope hasta 100 personas, sin embargo ellos tienen el 10% de los socios. Entonces, hay diferencias que no te sé decir ni cuál es más ventajosa ni menos. Creo que depende, como bien decía Daniel, de qué tipo de actividad uno va a ejercer. En dependencia del tipo de actividad que uno va a ejercer, uno debe escoger y prepararse y decidir si va a ser un TCP con ayuda familiar, si va a abrir una empresa o si va a haber una cooperativa, porque son formas diferentes. Una gran diferencia también es el tema impositivo. El sistema tributario de las cooperativas es mucho más, vamos a decir, favorable, por utilizar una palabra, que el de las empresas. Nosotros tenemos como 6 o 7 impuestos que pagar de las ventas y tal, que las cooperativas no lo tienen.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
No se ha logrado el cambio de mentalidad, decía la presidenta de esta cooperativa no agropecuaria. Me gustó mucho lo que hablaba de ella. Y también de los beneficios que brindan las cooperativas no agropecuarias, las MIPYME. Hablaba Lee del fomento de empleo, ¿verdad? Un lugar donde se atrae empleo, donde van personas a buscar trabajo. El rescate de oficios, muy bueno también. ¿Cuántos oficios nos hacen falta que se rescaten en el país? Y algo que ha sucedido en Cuba, ¿no? Con esta apertura, estos nuevos actores económicos, es que hay más de 2.000 actividades que ya se pueden realizar que no se estaban realizando.
Exacto.
Y esto es algo muy beneficioso que tienen las MIPYMES.
Exactamente. Bueno, yo he escuchado informándome para el espacio, pero también en la televisión a diario, que han salido varios trabajos en el sistema informativo de la televisión cubana sobre MIPYMES, que van desde el reciclaje, y es una actividad fundamental en cualquier sociedad del mundo, pero que desgraciadamente la nuestra no lo tiene incorporado como es debido, no le presta la atención debida. Hay MIPYMES en La Habana, el caso específico en La Habana, que van al reciclaje y óigame, es tremenda ganancia la que están obteniendo también, porque bueno, sabemos que se pueden obtener demasiados objetos, servicios a partir del reciclaje, pero también van desde el cuidado de mascotas.
Sí, sí.
El cuidado de mascotas es increíble, un servicio tremendo a las mascotas. también un valor preponderante, ¿no? A la veterinaria en Cuba, que también no se ha tenido en cuenta todo lo que podría beneficiar, ¿no? Al país. Y también, bueno, sobre todo me llama la atención en el sector de la gastronomía, que muchísimas de las MIPYMES creadas o reconvertidas negocios particulares en MIPYMES son de la gastronomía, desde bares, cafeterías hasta restaurantes. En nuestra propia ciudad ha ocurrido así. Un gran número de las MIPYMES que existen en Cienfuegos es precisamente del sector de la gastronomía.
Esto es clave, Lila, el sector gastronómico, o sea, este servicio gastronómico, la oferta de alimentos que hace falta, ¿no? Y que se haga con calidad. Igual hemos visto muchas MIPYMES que se dedican a la conservación de alimentos, ¿verdad?
Sí.
A conservar alimentos, a producir alimentos enlatados también. Al tema de la repostería, de los panes, galletas, dulces, eso es algo muy positivo, porque todo lo que se puede hacer en función de producir alimentos es muy bueno. Bueno, más adelante.
Nunca va a ser suficiente o va a ser demasiado, porque realmente, sobre todo en la situación que tiene hoy el país, estos negocios van a proliferar, debe ser un buen camino el que lleven estos negocios de la gastronomía. Y sobre todo porque siempre ha existido también la mentalidad de que el negocio particular o el restaurante particular es mejor que el estatal. Hoy, desgraciadamente, también sucede así, aunque hay negocios o hay restaurantes estatales que se han reconvertido a algunas de estas nuevas formas de gestión y también es mejor su servicio, es mayor la calidad de sus productos. ¿Y por qué? Si incluso siguen siendo los mismos trabajadores. Eso sucede también en muchos casos y es lo que hemos estado hablando. ¿Cuáles son las bondades que tienen entonces las MIPYMES y que no tiene el sector estatal?
Cuando hay incentivo, Lee, es que cuando hay incentivo para el trabajador, en una MIPYME estoy seguro que hay incentivo para el trabajador, que hay ingreso, hay utilidades.
Por lo que trabajes. Que eso también se está estableciendo o se ha establecido ya en el sector estatal, pero no es lo mismo. De alguna forma, no es lo mismo.
Cuando falla la estimulación, cuando el trabajador no ve resultados, cuando no ve el dinero en la mano, y todos sabemos el dinero cuánta falta hace en medio de esta inflación que cada día va subiendo más. Sí. Bueno, hace falta una buena retribución salarial, un buen salario. Y estas MIPYMES se logran porque trabajan. Cuando usted trabaja en colectivo, como se trabaja con estas cooperativas, sí, o estas MIPYMES que no son cooperativas, bueno, trabajan, uh-huh, pero todos trabajan en función de lograr la calidad. Yo estoy seguro que ahí no se roban nada.
¿Eh? Exactamente.
Porque en otros lugares sí, tú dices, bueno, ¿y de dónde está saliendo esta harina o este queso? Sin embargo, estoy seguro que si el negocio es privado,
ahí todo funciona mucho mejor.
Ahí todo funciona bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué será ahí eso, eh?
Bueno, nos ponemos a ese debate. Creo que eso lo podemos dejar para otro momento, pero sí, realmente, y por desgracia lo decía, es una realidad. Hoy los negocios particulares, estas MIPYMES, incluso con estas trabas que todavía persisten, funcionan mucho mejor que las empresas estatales, y si las pones en una balanza, en un mismo sector, en un mismo renglón económico, funciona mucho mejor el particular, independientemente de que se le dificulta la importación, para la exportación también hay estas trabas, pero sí funciona mejor.
Viste, como decía, bueno, escuchamos lo que decía la presidenta de esta cooperativa agropecuaria, que ellos se sienten que un poco de separación, ¿no? Se sienten separados, sí, de toda esta dinámica económica. Los problemas que tienen también con la contratación, o sea, los problemas que tiene contratar en las cooperativas no agropecuarias a diferencia de las MIPYMES. Yo creo que eso hay que abrirlo también. Yo creo que hay que romper esa traba. Hay que facilitarle, ¿no? Si esa cooperativa no agropecuaria tiene capacidad para asumir nuevos trabajadores, ¿no? ¿Verdad? Y cree que puede ser eficiente, bueno, que lo haga, no le limite la posibilidad de la contratación, porque si lo está haciendo bien, el presidente de la cooperativa o el socio de una MIPYME sabe bien cómo funciona su negocio, él no va a perder.
Exacto.
Eso es seguro. Exacto. Él no va a perder con este negocio. Sobre limitaciones en el funcionamiento de nuevos actores económicos, comentamos este domingo con Palabra Propia.
a esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iVox en Internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo me acompaña la colega Liz López García del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo también de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Lajas recibimos el reporte de Andrés Rodríguez. En Aguada está en sintonía con nosotros Luis Urquiza. Y en la ciudad de Cienfuegos saludamos a la colega Sailí Bermúdez, locutora de Radio Ciudad del Mar y del Telecentro Perla Visión, fiel oyente del programa. Gracias a todos por acompañarnos.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Hablemos en los próximos minutos de Con Palabra Propia de la producción y comercialización de productos agrícolas, tema que está en la agenda mediática y en la agenda del pueblo. Se cumple un año de la implementación de las 63 medidas para dinamizar el sector de la agricultura, medidas que aún no logran toda su efectividad. Les propongo escuchar al ministro de la Agricultura, Israel Pérez, con la explicación de algunas de estas medidas, fundamentalmente las que están vinculadas a la producción de leche y carne.
Primero, concentrándonos en un bloque, para decirlo de alguna manera, en la contratación, que se explicaba muy bien por nuestro viceprimer ministro Tapia, la ministra, es la herramienta fundamental que tenemos para poder de verdad concretar estas medidas, para buscar de verdad un verdadero impacto en estas medidas. El contrato tiene que ser una herramienta y tiene que pasar a jugar un papel fundamental. Primero, hablando del contrato relacionado con las producciones, o sea, las entregas de las producciones, es un contrato que ya no puede ser un compromiso productivo. Es un contrato que tiene que ser real, efectivo, tiene que ser transparente, tiene que tener esa relación. Cuando uno dice productor, para que tener claro, habla de la UEB, habla de la UPC, habla de la CPA y habla también de los usufructuarios y los propietarios de tierra. Productor en sentido general. Ese productor, esa vinculación con esa forma productiva que lo atiende, que se vincula, tiene que haber un contrato, no un compromiso productivo. Y tiene que ser productor a productor. Porque aquí explicaremos algunas medidas que tienen la base fundamental ese cumplimiento o ese sobrecumplimiento de ese contrato. Y también con lo que explicaba el viceprimer ministro Tapia de los impagos, todo lo que se explicaba también por la ministra. O sea que el contrato es básico para esta forma hacerlo. Y también el contrato, verlo de otra manera ahora con los insumos. Por ejemplo, muchas veces antes un productor tenía que comprar un insumo y la cooperativa que le estaba vinculado le debía a esa forma que iba a comprarle, a esa comercializadora, y no podía comprar y se demoraba. Ahora el productor tiene que estar autorizado a ir directo a esa comercializadora y comprar. Ya no hay límite, teníamos antes un límite de dinero, no, el productor está autorizado a ir directo a buscar insumos. Seguiremos incrementando y además potenciando, cuando se pueda, con la situación que tenemos, que todos conocidos en el país, de lograr esa venta de insumos. O sea, no queremos, si la cooperativa es eficiente, o la UPC, la que sea, la unidad que está vinculada al productor, que tiene ese contrato, es eficiente, le es provechoso al productor, él la usa. Si no, va directo.
Claro. O sea, tenemos que... dos opciones.
Exactamente.
Antes estaba limitado.
Estaba limitado casi siempre a que la cooperativa movía, y muchas veces la cooperativa y la unidad pone un por ciento sin haber prácticamente nada, porque conocemos muchos productores que iban directo. Ellos mismos buscar, y después se le cobraba un más. O sea que esto realmente destraba muchas cosas de este tipo. O sea que aquí, reiterando, el contrato es básico, es una herramienta fundamental, fundamental para estas medidas que se están implementando, que tenemos que implementar con rapidez, y a la vez destraba una cantidad de cosas que nos pueden ayudar, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo transparente, hay que llegar al productor, hay que seguir estudiando cómo se tiene que hacer y cómo se sigue profundizando. Ahora, mire, esta otra medida es muy interesante y nueva. Es algo, autorizar la venta liberada de leche y sus derivados a partir de ese cumplimiento que explicaba ahorita también. O sea, que el productor, cuando cumple un contrato que tiene, reparando su plan, tiene la posibilidad de tener 9 pesos, pero tiene la posibilidad también de vender en otro mercado la leche y sus derivados, siempre cumple a toda la parte de inocuidad y demás. O sea, que ahí también hay una bonificación para ese productor, hay un incremento de sus ingresos para poder entonces también tener más ingresos para poder desarrollar la finca, invertir en la finca, mejorar su genética, trabajar, o sea, para buscar un mayor crecimiento en la ganadería. Y por eso también hablo del contrato otra vez, porque esto lo logramos si tenemos la calidad del contrato, si no, ¿cómo podemos decir que ya cumplió? Si no sabemos si cumplió o no cumplió. O sea, que todo va basado realmente, a, como explicaba el jefe, a una transparencia clara. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Además, es algo que tenemos que trabajar en el sistema de la agricultura con mucha fuerza, que nunca lo hemos logrado, que nos haya quedado bien. Influyen mucho las cooperativas, influyen mucho las empresas que guían estos temas y también las delegaciones, por supuesto, que es el ministerio en esos lugares que controla, impulsa estos temas relacionados con esto. En cuanto a otra medida que es diferenciar los precios máximos de acopio por categoría del ganado, o sea, el ganado, la carne, tiene un buen precio, se ha reconocido por los productores, pero aquí ahora en esta medida se organizan mejor las categorías y se da un mejor estímulo a las categorías de primera y de segunda, que eso da más rendimiento al productor, más eficiencia, porque es llegar a criar una cabeza de ganado. Si usted la mata de tercera, usted perdió ahí un tiempo ya grande desde que nace el ternerito. Entonces, cuando usted logra ya tener un nivel de estas categorías que se estimule, usted mejor eficiencia y mejor rendimiento al productor y a la industria. O sea, es más caro. Se logra también estimular por dentro ese precio que tenía sus detalles y se mejoró. En cuanto a una medida muy interesante, ya relacionado también ya con la comercialización de las carnes de ganado menor, es autorizar a que los productores agropecuarios que cumplan los requisitos puedan meter directamente la carne de ganado menor a las formas a las tiendas, tanto en moneda libremente convertible como nacional, que no tenga que mediar una empresa que sea en este tema como un monopolio, que tiene que ser a mí. No, si usted es eficiente, si usted lo hace bien las cosas, si usted hace un buen servicio, si usted al productor le paga rápido, si usted lo estimula, si usted participó en la cadena para que él llegara a ese animal, bueno, usted participa, si no, el productor va directo. En cuanto a la autorizar, a esta otra medida muy muy interesante, autorizar la comercialización de carne bovina, vacuno y búfalo. Vacuno y búfalo. Y el autoconsumo a los productores después de cumplir el compromiso con el encargo estatal. Vuelvo al contrato. O sea, que un productor cuando cumple el compromiso que tiene como encargo estatal, como contrato, puede entonces sacrificar un animal, parte de su autoconsumo, o venderlo en un mercado que se decida para estos temas, en las localidades o en algunos lugares, para incrementar la oferta de carne bovina a la población. Aquí me detengo un momento, porque realmente esto también va a tener, por supuesto, un nivel de control y requerimiento, porque tenemos que lograr que la masa crezca. Que los productores que se estimulen con esta medida son productores que realmente le crezca una de las medidas, entre otras, se están analizando, que crezca la hembra, porque al final, si no perdemos, que tengan buenos niveles, que tengan realmente un cumplimiento con la legalidad del control de la masa. O sea, que informe bien los nacimientos, que informe los movimientos de categoría, de las categorías, que informe la muerte, cuando hay una muerte, que informe un traslado, informe un movimiento, o sea, que tenga actualizado su rebaño, que tenga control de la masa, que tenga, por supuesto, un crecimiento neto, como he explicado, y el contrato, como hablaba ahorita, el cumplimiento y estos temas que hablábamos. Estas medidas tienen que darnos la posibilidad, tanto la de la leche como la de la carne, de incrementar la masa bovina, de incrementar la producción de leche y de carne.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Hablemos de la producción de alimentos. Se cumple un año de la implementación de las 63 medidas para dinamizar el sector de la agricultura, pero medidas que todavía no logran su efectividad. Hay que ver cuando uno lleva los platos a la mesa, cuando llega el momento de la comida, cuando llega el momento de ir a la feria, a los mercados, cuando uno se encuentra con los carretilleros, cuando uno escucha lo que sucede con las empresas de productos lácteos para el suministro de leche, cuando uno lee lo que sucede con la ganadería en Cuba. Y aquí el ministro hablaba del tema del contrato. Este es otro de los temas peliagudos, no solo en la agricultura, sino en todas las esferas del país. El tema de la contratación. Contratos que se firman y que no se cumplen.
Y que no se cumplen. Ya lo decías. Sobre todo el tema de la leche y la carne, que fue lo que más sobresalió una vez aprobadas estas medidas y su implementación, fue lo que más benefició o lo que más pensaron los productores que iban a tener beneficio. Y resulta ser que sí, se aumentaron los precios de estos productos, de los derivados de la leche, de la carne. Se le dio la posibilidad a los ganaderos, a los productores, que pudieran dejar esta carnita para ellos, que pudieran luego, por supuesto, luego de cumplir los planes, pudieran entonces estar aprovechando algunas de sus reses. Pero todavía estos productores se quejan de que es insuficiente, de que también la burocracia, los mecanismos que se han buscado para que el Estado, por supuesto, gane la mayoría de estas producciones, no son efectivos generalmente o mayoritariamente para los productores, que en definitiva son los que están a pie de surco o a pie del arado con el ganado, para que puedan beneficiarse de sus propios cultivos, de sus propios ganados, de su propio ganado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque ya ha pasado un año, se ha revisado, se ha vuelto a revisar, pero falta que realmente el productor vea el fruto de su trabajo, porque todo hoy está muy encarecido, desde los productos, todos los insumos que necesitan para mantener esos cultivos, para mantener ese ganado, que también en medio de la crisis que está viviendo el país, le están matando las reses a los campesinos, están viéndose muchísimo más afectados con esta situación, porque realmente tienen que cumplir con este plan mensual, trimestral, anual, y entonces se están viendo por la seca, por la propia seca, se están viendo muy afectados, y ya le decía, los insumos, el costo de los insumos, y cuando los encuentran.
Esto es una cadena, o sea, a veces usted dice, bueno, que el precio de tal producto está muy alto, es que también es una cadena, porque los campesinos te dicen, bueno, es que me venden muy caro esos productos, esos insumos, y a veces no encuentran los insumos que necesitan para su producción, y están también siendo afectados con este tema del robo, sí, del ganado. Y robo del ganado significa menos cabeza de ganado, significa menos producción de leche, menos carne.
Y menos para mí luego.
Y menos para uno. Y entonces, este tema de la misma carne de resto, algo también muy positivo. Esto es algo que había que borrar ya. Estos problemas que habían para la comercialización de la carne de res, es algo que teníamos nosotros arrastrando y que las personas decían, bueno,
¿Por qué?
¿Cuándo se va a liberar esa posibilidad de la carne de res? Bueno, ya se liberó la posibilidad que tienen ellos, claro, cumpliendo, ¿no?
Estos planes anuales.
Exacto. Pero es una posibilidad que brinda. Sin embargo, chocan con todo esto, con los insumos. Chocan con todo este
el encarecimiento por toda la crisis también, porque todo ha venido aparejado, ya lo decías, es una cadena. Ha venido la pandemia, menos comercio internacional, todas las trabas que puso la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo, que es real, una vez más los campesinos lo sienten, es real este impacto del bloqueo, pero en definitiva la mesa, como decías tú anteriormente, la mesa de cada cubano es la que impone y dice, pero ¿dónde está? Sí, se aprobaron, se flexibilizó, pero ¿dónde está? ¿Qué pasa?
A ellos los golpea también el combustible, por supuesto.
Sobre todo, el acceso al combustible. Uno de los insumos más indispensables para trabajar en cualquier lugar, pero en el campo hace falta el combustible. Hace falta el combustible para mantener esos campos como van, esos cultivos, pero también para este propio autoservicio, ¿no? De los campesinos.
Las piezas para equipo también. muchas veces ahora con este tema del ahorro energético, ante la contingencia energética que vimos en el país, han tenido que limitar los regadíos, ¿no?
Sí, exacto.
Y plantas que no se riegan, plantas que no crecen como debe ser en el ciclo que estaba previsto. O sea, estos son temas que golpean a los campesinos. Y este tema de la contratación, este tema de los contratos, decía el ministro de Agricultura, es una herramienta fundamental. Sí, esto es una herramienta fundamental para todo el mundo. Para el sector agrícola, allí, para una empresa. Porque a cada rato usted escucha que no se cumple el contrato, lo que se firmó no se estableció. Y lo hemos conocido también con el tema de acopio, ¿no? Tú sabes sí. Que con este tema de acopio los campesinos siempre ha habido un gran dilema sí. Con el tema de los contratos que están firmados, que no se cumple, que acopio que no
tantos va a tantos meses sin pagarme lo que le entregan.
Y entonces vienen también los problemas, no solo con la leche y la carne, sino con los productos,
con cualquier producto,
con los cultivos varios también, con las viandas, los vegetales, las hortalizas, que también sufren estos golpes que reciben el sector campesino. Lo cierto, Lee, es que no podemos seguir hablando. Yo digo que yo espero que no vengan más medidas, ¿no? Porque ya es como una campana que está sonando, ¿no? Es sí. Ya un ultimátum
sí, sí. Para
recuperar la agricultura. No podemos seguir hablando de medidas en medidas. Pues yo no puedo creer que dentro de 2 años estemos hablando ahora de 93 medidas o de 98 medidas. Estas medidas están para dinamizar la agricultura, están para cumplirla, para chequearla, para controlarla y para que sean efectivas para que haya producción de alimentos, que es lo que necesita la población en medio de esta compleja situación que vivimos. Vamos a hablar ahora de, ya que estamos hablando de producción de cultivos varios, hortaliza, yo les propongo escuchar este comentario de Guillermo Martínez desde Radio Comanayagua sobre las producciones de los organopónicos en ese municipio. Vamos a escuchar.
Desde hace algún tiempo es visible en Cumanayagua la ausencia de productos frescos en los organopónicos comparado con igual etapa del año anterior, condicionado por las deficiencias que presenta el Ministerio de la Agricultura relacionado con la entrada de insumos al país, entiéndase insecticidas, abonos y herbicidas. Sin olvidar los antecedentes de este programa en Cuba, los organopónicos surgieron por pura necesidad, como una respuesta comunitaria a la falta de alimentos tras la crisis económica que vivimos por los años 90, al Cuba perder su principal socio, la ex Unión Soviética, proceso que dificultó el acceso al petróleo, los fertilizantes químicos y pesticidas. Entre 1989 y 1993, la economía cubana se contrajo a un 35% y el comercio exterior se redujo al 75%. Sin la ayuda soviética, la producción agrícola nacional, basada en los cultivos extensivos con máquinas y derivados del petróleo, disminuyó a la mitad. En esta época, llamada en Cuba el período especial, la escasez de alimentos se agudizó. El promedio por consumo de calorías per cápita cayó de 2.9 al día en 1989 a 1.8 calorías en 1995. Con el recrudecimiento de las leyes genocidas del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, la nación experimenta otra crisis, esta vez en medio de otro panorama que, aunque con características similares, dista en algunas cuestiones que propiciaron el aumento excesivo de los precios, la escasez de algunos alimentos y la puesta en marcha de otras formas de gestión para el comercio. Para nadie es un secreto que muchas de las producciones que allí obtienen son vendidas en el mercado informal, tal vez por comodidad de los trabajadores de estos centros o por la llegada a esos lugares de quienes administran las instituciones particulares donde expenden alimentos y garantizan de esta forma los tan demandados productos como la col, lechuga, tomate, entre otros. Téngase en cuenta que en los últimos meses los organopónicos en Cumanayagua tienen una tendencia al cumplimiento de los planes por cada etapa, sin olvidar las distintas campañas que desarrollan en el año. Por ejemplo, hasta la fecha debían crecer en 10 metros cuadrados y lograron llegar a 14.2 de la superficie cubierta, un aumento considerable de la capacidad instalada, sin desestimar que pretenden alcanzar 17 metros cuadrados antes que cierre el año. Otro dato que resulta de interés y preocupación entre los lugareños es la presencia de las hortalizas para el fin de año. En estas instituciones ya trabajan con este propósito y plantan desde ya los semilleros, unido a que cuentan con toda la materia prima que necesitan para tales funciones, proceso que garantizan las verduras para el municipio de Cumanayagua y parte de Cienfuegos. rescatar los programas de la agricultura urbana, suburbana y familiar de años anteriores y que daban muy buenos resultados, está dentro de los propósitos para etapas venideras. Entiéndase lo relacionado con la cría porcina, bovina, cunícola y avícola, todo ello condicionado por la necesidad de incentivar en patios y parcelas estos programas. Cumanayagua históricamente ha sido un territorio con marcado desarrollo agrícola. La venta de hortalizas y vegetales caracteriza a un municipio que incluso vende a precios inferiores con respecto a otros lugares. Por lo tanto, mantener este programa de los organopónicos estará dentro de las prioridades del Estado, pues haciendo alusión a sus inicios, surgieron para mitigar una crisis en la década del 90 y que ahora la volvemos a vivir. Entonces, ¿podrá dentro de unos años repetirse la historia?
Seguimos hablando de la comida, de la producción de alimentos, y ahora Guillermo Martínez nos hablaba de lo que sucede con los organopónicos en Cumanayagua. Hay resultados en los organopónicos de Cumanayagua, pero hay todavía lagunas en estos organopónicos, pero solo en Cumanayagua. Como me duele a mí ver organopónicos que no están sembrados, un proyecto que nació para que haya comida en las ciudades, para que esté cerca de la población. Sin embargo, Lick, muchas veces deja mucho que desear y usted, en vez de ver organopónicos sembrados, lo que ve son canteros que no funcionan.
Bien secos,
bien desatendidos.
Bien desatendidos. Exactamente, mira, en los municipios, estamos nosotros acá en la ciudad, ¿verdad?
Sí.
Tal vez uno piensa, o el que no sabe, no, es que es difícil en la ciudad abastecer, mantener estos canteros. No, en los propios municipios, no es la experiencia tan así del comentario de Guillermo en Cumanayagua, pero en la mayoría de los municipios, y sé que no es solo en nuestra provincia, es en el país entero. Este es un proyecto, como decías, que se ha abandonado. Es un proyecto que se ha abandonado y que surgió con una idea bien clara por allá por los años 90 de mitigar ese periodo especial, la falta de alimentos en la mesa de los cubanos, pero que la situación de la comida en nuestro país no ha variado mucho.
No.
Ahora sí se ha encarecido, pero no ha variado mucho. Necesitamos todavía esos organopónicos y los tenemos totalmente desatendidos. O no abren, o bueno, de hecho, cuando no abren es porque no tienen nada sembrado. Pero usted pasa, y es lo que decías, ves esos canteros con la tierra bien, no infértil, pero sí bien seca, bien vacía, esa tierra. Mira, un ajoporro. ¿Cuánto no nos ayuda un ajoporro en la casa para sazonar las comidas, para adornarlas? Pero bueno, sobre todo para sazonarlas. Óigame, mire, una acelga. Yo vivo en Junco Sur. Los dos organopónicos de Junco Sur, a mí me da muchísima gracia porque los dos se llaman la acelga. Acelga 1 y acelga 2. Pero no he visto mucha acelga. Hay muchísimos de estos vegetales. La berenjena. Me decía bueno, vives en Pueblo Grifo. Yo tengo un compañero que vive en Pueblo Grifo y me dice que él en uno de los organopónicos a veces consigue berenjena. Digo, óigame, está bien difícil ver una berenjena por estos tiempos en un organopónico, pero esos vegetales se supone que estén ahí al alcance de las personas en los organopónicos y no están.
Eso es uno de los mejores proyectos que hay en la agricultura, Lee. El tener la posibilidad de tú tener los alimentos ahí mismo cerca de la ciudad. Y entonces, a veces sucede que los organopónicos, lo menos que tienen sembrado es hortaliza.
Exactamente.
Y lo que decíamos, que están a veces mal atendidos, no están produciendo, descuidados. Y esto es algo que no se puede descuidar. Y ahí Guillermo hablaba de que a veces hay organopónicos que están produciendo, que tienen muy buena producción, sin embargo, cuando la población va, no hay alimentos, pero sí se desvían esos productos hacia otros lugares. Viene el revendedor, se lleva las hortalizas, todo lo que producen allí, para revenderla después.
A precios excesivos.
Excesivos. Y entonces la población, el que necesita de verdad, el que va por los canales, como se dice.
Finalmente, ¿no? Sí, tiene que comprarlo.
Tiene que comprarlo.
Finalmente comprar, acceder a ese revendedor.
No lo encuentra allí, se perdió. Y entonces, sin embargo, otras personas sí lo tienen. Y esto es algo también que nosotros hacemos la alerta, ¿no? Por supuesto, para quienes tienen que ver con esta producción de alimentos para los campesinos. Hay que evitar estos intermediadores, estas personas que son intermediarios, ¿no? Que atentan contra los precios de los productos, que,
que cuando lo compran, después lo revenden y los precios ya vienen muy altos. Y entonces el campesino también no lo vende muy, muy barato, ¿no? Por supuesto. El campesino es fruto también de toda esta inflación que estamos sufriendo y lo que tú hablas y lo que hemos hablado de los recursos que se le encarecen.
Finalmente a la necesita comprarlos a un precio elevado, por tanto tiene que vender también a un precio elevado. Pero no solo el campesino, el que está en el surco, en estos propios organopónicos, y pero yo digo, Jorge, y el que controla. Y el que controla, ¿dónde está? El que se supone que debe venir también del Ministerio de la Agricultura, de la delegación provincial del Ministerio de la Agricultura. ¿Dónde está el control sobre estos organopónicos, sobre estos medios que son estatales todavía? Y entonces se supone que suplan esa falta de alimentos en la casa de cada cienfueguero.
Igual, Lee, con el tema de los revendedores. A ver, las personas dicen, aquí la cara se sabe quién es el revendedor o no.
¿Cómo no?
Y que la cantidad de productos
no, y se conocen.
Yo no voy a comer, si tú me ves a mí comprando 30 mazos de lechuga, tú dices, no puede ser, como 30 mazos de lechuga, ¿para dónde?
¿Para cuántas casas?
¿Para cuántas casas? Aquí se sabe aquí se sabe quién es el revendedor, y lo saben los que
deben controlar también.
Deben controlar.
Y los vendedores, los que están vendiendo en estos puestos, también lo saben quién es el que viene a comprarle para revender. Pero bueno, a veces esas mismas personas dicen, no, yo no me meto en eso no es problema mío. Yo lo mío es vender. No, pero el que controla, ¿dónde está?
Claro.
¿Dónde está el que controla? Mira, mayormente yo creo que más que los organopónicos, que hoy en la mayoría no están funcionando, no están cumpliendo su objeto social, yo creo que ha funcionado mejor el siembra tu pedacito. De la convocatoria de los CDR, Junco Sur, digo Junco Sur porque es mi reparto, zona de edificios, óigame, tienen un cantero común al frente de muchísimos edificios, y cómo lo atienden, y también, óigame, sí, y de ahí se surten unos cuantos vecinos, es increíble, pero ¿por qué no sucede eso también en el organopónico? Si estas personas tienen las posturas para sembrar, ¿por qué el organopónico, que se supone que también deba recibir una cantidad de semillas? O vamos a entonces también otro tema, el banco de semillas.
Los bancos de semillas.
¿Dónde está la función, dónde está la efectividad de los bancos de semillas? Para que puedan entonces abastecer a estos organopónicos en caso de que sean con semillas.
Que los bancos de semillas es comida que va, la comida que vas a sembrar y que vas a tener garantizada también para otro tiempo. Ahora también, Liz, con el tema de la agricultura, el tema de los precios, por supuesto. A mí me parece que hay veces precios que tienen productos agrícolas que es demasiado, que yo digo, no, yo no puedo creer que... Y el aguacate este, ¿qué esfuerzo tú hiciste para, Liz?
Así mismo, para entonces cosecharlo y vendérmelo a estos precios excesivos.
A veces hay vías para cuestionarse el precio de productos del agro.
El mango y la guayaba.
A ver, yo le digo, explícame cómo es la cadena, por qué llega este precio tan alto aquí.
Así mismo, la calabaza que
la
se
calabaza
da silvestre.
Se va silvestre.
La calabaza se da silvestre. Y en esa avenida 5 de septiembre, cerca ahí del 18 planta, óigame, hay un vendedor que le vende una tajadita de calabaza. Óigame, por 50 pesos, ¿qué usted cree de eso? Yo la he comprado, no estoy exagerando nada.
Hablando de la producción de alimentos y de lo mucho que falta por incrementar esta producción de alimentos, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a Liz López, que me ha acompañado en el programa, y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Pedro Martínez, el guión y la dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.